Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, sir. Play as time goes by.
¿Cómo vas, Pablo?
Hola, hola. ¿Cómo
andas? ¿Vas a ver Superman o no?
Y no la tenía en mis planes, la verdad. No, pero... Digo,
quedás
no
manchado, una pregunta,
sí, sí,
Pablo.
Escuché, sí,
quedás
escuché.
Manchado en la asociación de críticos.
No,
si
absoluto.
Vas a ver Superman a esta
no,
altura, no.
No, para
si
nada, en absoluto.
Claro,
en absoluto.
Por eso.
No, no, no,
no, yo
no,
sé
no.
Que hay un mundo Marvel muy especial dentro de ese mundo de superhéroes, de cómics llevados al cine. Y yo ahí
claro.
Me quedo con algunas de Batman, la verdad.
Sí,
a mí Batman,
sí, sí.
A mí dame el Caballero de la Noche, ¿no?
Sí. Por supuesto, coincido totalmente.
Ajá.
Coincido. No, es una opción mía de gustos, más que nada, ¿no? Mirá, estaba pensando en ir a ver la gran taquilla de estas vacaciones, que es Cómo Entrenar a un Dragón, la remake.
Ah, sí.
Y que dicen que está muy bien. Hay otra dentro de ese tipo de géneros que no son mis más habituales, como Exterminio, que también dicen que está muy bien. No las descarto ver para nada. Superman, la verdad que no estaba en mis planes.
No te perdés nada.
Pero bueno.
Si vas, llévate
mucho. Y bueno, más con esa opinión. Mira, hoy tenemos películas de reciente estreno,
sí,
como siempre.
Sí.
Funciones especiales de un clásico y una miniserie argentina.
Bien.
Empezando por esto último. Hablamos de la serie de Netflix, Las Mil Muertes de Nora Dalmazo.
Sí.
El crimen de Nora Dalmazo, arquitecta de 51 años, de clase media alta, ocurrió en Río Cuarto en 2006 y es uno de esos casos clásicos donde el medio argentino se ve sacudido y explota mediáticamente el hecho hasta el hartazgo, ¿no? Con todos los condimentos,
claro.
Intrigas, juegos de poder y de dinero y de morbo. Es una serie, miniserie, documental de 3 capítulos. Lo particular del caso es que el director es el británico Jamie Crawford, alguien con mucha experiencia en este tipo de true crimes, con trabajos, por ejemplo, para Discovery Channel y la BBC. El profesionalismo estaba asegurado. Y te cuento que la historia se sigue con interés. Hay testimonios de los hijos y el viudo de Nora. Y otro aspecto importante es que aún en estos días están surgiendo nuevos detalles en relación al caso. La actuación de la prensa en general y la Argentina en particular se pone en tela de juicio y es un aspecto muy interesante de la serie. Así que Netflix, Gustavo, Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, y antes de salir del streaming sigo viendo los capítulos que Max va subiendo los jueves de Chespirito, que hablamos en la columna pasada, la serie sobre Roberto Gómez Bolaños, y cada vez se está poniendo más interesante. Hasta ahora van 5 capítulos. Y por otra parte, en Prime Amazon ya está disponible desde ayer la serie sobre Menem, que me genera gran expectativa por lo que es a ver cómo qué cuentan de toda esa época, y un elenco que llama la atención con Leo Baraglia interpretando a Menem, por ejemplo.
Claro. Ah, sí. Bueno, sí, no la vi todavía.
No,
así
no,
que, pero...
está desde ayer.
Ahí va. ¿Ya la empezaste a ver?
No, no, ¿no? Esa no empecé todavía.
Ah.
Esa no empecé. Pero me parece, por lo que vi, me parece que puede estar interesante.
Claro.
Sí. Mira, ahora pasamos a un clásico que está cumpliendo 100 años
sí.
y que se está viendo a manera de conmemoración en 70 países. Uno de ellos es Uruguay, en versión 4K. Hablamos nada menos que de La Quimera del Oro, de Charles Chaplin.
Sí.
Esa obra maestra en la que Chaplin interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska a principios del siglo XX en busca de fortuna. Para celebrar el centenario de la película, se lanzó una búsqueda mundial para encontrar material adicional, y tras la reconstrucción y gracias a esfuerzos de varios archivos cinematográficos de todo el mundo, esta restauración, te cuento, que ofrece la oportunidad de verla en una gran calidad de audio y video. Es considerada como una de las obras más célebres del propio Chaplin, y él mismo ha dicho que había dicho que es la película que por la que más quería ser recordado. En 1942 fue reestrenada en versión sonora con nuevo acompañamiento musical y narración en off del propio Chaplin, y tuvo dos candidaturas a los premios Oscar. Estas funciones serán el sábado y el domingo en Cinemateca a las 19:20. Para mí es una cita imperdible, y seguramente durante julio se va a seguir exhibiendo. Lo seguro son estos días que mencioné en el fin de semana. Ahora sí, Gustavo, pasamos al análisis de tres películas interesantes, alguna más que otra, que vi recientemente y que están en la cartelera montevideana. La primera, sí, es el documental uruguayo Un sueño errante, de la directora Sofía Betarte Zavala. Aquí conocemos a Joaris, una inmigrante cubana radicada en Montevideo, que trabaja junto a su compañero en una empresa muy conocida de delivery, recorriendo en especial las noches montevideanas en su moto. Es muy interesante cómo está contada la historia. Hasta algún desprevenido que no supiera que estamos ante un documental podría pensar que se trata de una ficción, ya que los avatares de Joaris, incluidos algunos accidentes, no demasiado graves por suerte, y la llegada de su hija adolescente desde Cuba, se cuentan desde lo observacional, con la directora y su cámara como testigos privilegiadas de lo que va pasando en la vida de Joaris y de su familia. Para la directora no es nuevo esto de la inmigración, ya que ella misma es nacida en Suecia, en el seno de una familia uruguaya colombiana en el exilio, y ya en su anterior trabajo del 2017, Tracción a Sangre, mostraba que es muy sensible y que se compromete con lo que narra. En esta película eso se confirma con creces. Me gustó mucho, la recomiendo, esta película que justamente se estrena hoy, Un sueño errante.
Claro.
Pasamos a otra, se trata de la inglesa Hot Milk, donde la reconocida dramaturga y guionista Rebecca Lenkiewicz hace su debut como directora. La trama arranca cuando una joven de 26 años lleva a su madre, las dos irlandesas, impedida de caminar, a una clínica en Almería, España, tratando de encontrar la cura para la mujer. De entrada queda claro que además de su enfermedad, la madre manipula a su hija, la tiene como encerrada en una problemática que hace muy difícil el vínculo entre ellas, a la vez que la joven encuentra en una turista alemana alguien con quien entabla una relación amorosa. Te cuento que la película es un tanto irregular, plantea así atmósferas interesantes, pinta eficazmente esa relación difícil entre madre e hija, pero lo mejor y lo que vale la película es la gran actuación que hace el personaje de Rose, la madre. Se trata de una gran actriz irlandesa, Fiona Shaw, una actriz de cine y teatro muy valorada. Su personaje más conocido, seguramente muchos lo recuerden por ahí, es el de Tía Petunia en la saga de Harry Potter. Acá su labor realmente conmueve, así que si bien irregular, tiene su interés esta Hot Milk. Para el final, Gustavo, dejo la gran recomendación de esta semana. Se trata del Año Nuevo que Nunca Llegó, del rumano Bogdan Mureșanu.
Sí, ahí que... me mataste. No lo tengo mucho. No te voy a mentir. Vos sí.
No, yo no lo tenía como director. Incluso acá es el debut suyo en el largo. Pero vos sabes que la película me gustó mucho. Es una tragicomedia que tiene origen en un corto del director de 2017 y se ubica, mirá dónde, en Rumania a finales de 1989, cuando el régimen comunista de Ceausescu está a punto de caer, y se centra en la vida de seis personas que a manera de historia coral generalmente se vinculan entre sí. Se podría pensar, bueno, en la caída del régimen comunista, personas que no la están pasando demasiado bien, pero lo que destaca la película es un humor muy sutil, por momentos salvajes, potente, muy inteligente planteado, y con el absurdo y la sátira así como marca en el orillo. Hasta en algunos momentos duros, que también los hay, el director no disimula cariño muy especial que tiene hacia sus personajes, su empatía con ellos, que en su mayoría son antihéroes y se las arreglan como mejor pueden ante las cosas que les toca vivir. Hay escenas que de verdad plantean una narración muy muy eficaz, muy creativa. Por ejemplo, en esas marchas donde aparentemente se estaba apoyando a Ceausescu y todos los que integraban las marchas iban comentando entre ellos, bueno, ¿a vos qué te dieron? Bueno, a mí me dieron un pancho, a mí me dieron, y todos criticaban al gobierno. Y eso realmente genera humor y saca un poco a veces las situaciones difíciles por lo que los personajes van pasando. Están los miedos colectivos, las contradicciones, y nos falta el control del Estado hacia la vida de esas personas en aquellos años, ¿no? Y también cómo cada uno tomaba su respuesta ante el régimen de manera distinta, ¿no? Algunos desde la resignación, otros hasta una resistencia más bien solapada, pero siempre con algo interesante que contar, que decir. Así que, Gustavo, te cuento que me gustó mucho y creo que está en los últimos días en Cinemateca esta La Noche Buena que Nunca Llegó.
Ahí va. Perfecto.
Así que varias, bueno, opciones, como siempre.
Bien, bien. Tuviste ahí una mirada, hablando de cine, amplia e interesante, ¿no?
Sí, sí. Y mira, como te cuento así como rapidito, como un ejemplo, sí. El fin de semana pasado estuve en un festival que hay en Punta del Este que se organiza todos los años, sí. Es el Festival de Cine del Mar. Y sí. Y con películas muy variadas, así con películas de este tipo de las que yo generalmente suelo analizar, pero también con comedias, por ejemplo, te cuento que la película que ganó por el público, por voto del público, fue una comedia chilena-argentina que me hizo recordar a las películas aquellas de Porcel y Olmedo. Así que ya te digo, es como yo digo siempre, el cine, cuestión de gustos. Uno le puede gustar una cosa, otro otra, se puede, según las épocas de la vida por la que las personas transitamos también, pero todo es válido y en lo subjetivo ni que hablar. Esta es la clave.
Perfecto. Un abrazo, que pases muy bien, Pablo.
Abrazo grande.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.